Desde el corazón de Ñuble, te invitamos a conocer cómo la vinculación con el medio de la Universidad de Concepción transforma territorios, inspira comunidad y construye futuro. Desde la Dirección General de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, y la Unidad de Vinculación con el Medio, llega Hablemos de la UDEC Campus Chillán, un programa pensado para compartir conocimientos y estrechar los lazos con la comunidad regional de Ñuble. Conducen los periodistas Matías Lagos Díaz y Catherine Aedo Ávila.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio radial. Hablemos de la UDEC Campus Chillán. Les saluda cordialmente el periodista Matías Lagos, de Dirección General del Campus. Está con nosotros la periodista Catherine Aedo Ávila. Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Matías, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de acompañarle en este espacio donde exploraremos la vida universitaria y cómo la UDEC se conecta con la comunidad a través de vinculación con el medio.
Así es, Katy. Y para eso, durante nuestro primer programa, es el primero en este marco del 106º aniversario de nuestra institución, la Universidad de Concepción, tenemos a nuestra primera invitada, por supuesto, de este programa, Hablemos de la UDEC Campus Chillán. Una pista para que ustedes estén atentos, es una autoridad regional cuya cartera ministerial ha colaborado en una serie de actividades con la Universidad de Concepción. ¿De quién estamos hablando? Escuchemos la presentación en la voz de Marlene Guerrero Vergara.
Es psicóloga clínica de la Universidad de Talca y especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles de la Universidad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Tiene 35 años y desde 2022 es la Seremi de Desarrollo Social y Familia en la región de Ñuble. Marta Carvajal Aguirre, hija de madre temporera y padre taxista, es la primera profesional de su familia. Vive en la comuna de San Carlos y ha dedicado su carrera al trabajo con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos en distintas comunas del sur de Chile. Ha investigado sobre trauma emocional institucionalizados y desarrollo emocional en niños, niñas y adolescentes sin vínculo familiar estable, entre otras áreas. Militante comunista desde los 15 años, hoy es secretaria política del partido a nivel regional. Compagina su labor pública con la maternidad de su hijo Amaru Antu, de 4 años.
Le damos la bienvenida entonces a la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Ñuble, Marta Carvajal Aguirre. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos en este primer programa.
No, gracias a ustedes por invitarnos. Aprovecho de saludar a todas y todos quienes nos están escuchando y obviamente a la UDEC y toda su comunidad por esta oportunidad también de poder conversar con ustedes.
Es un gusto reencontrarnos, Seremi. En ya varias actividades se han realizado con nuestra institución en distintas oportunidades, por supuesto respondiendo al eje misional de la vinculación con el medio. Bueno, partiendo, Seremi, usted representa actualmente, y lo escuchábamos en la reseña de Marlene Guerrero Vergara, la cartera ministerial de Desarrollo Social y Familia de nuestra región de Ñuble. Particularmente, ¿en qué consiste el trabajo de esta cartera? ¿Cuál es su labor? Para que también la gente que nos está escuchando a través de la 94.7 FM esté al tanto de aquello.
Bueno, no es fácil explicar qué es lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social, porque es amplio, pero sí es de mucha cercanía para poder comprender todo lo que hacemos. Nuestro ministerio es un ministerio que trabaja de manera transversal con la población del país en general, población que requiere de más acompañamiento del Estado. ¿Ya? En este caso suele ser conocido como las personas que tienen alguna vulnerabilidad social. Yo prefiero plantearlo como que requiere de mayor acompañamiento del Estado, por lo tanto trabajamos desde acompañar a los niños, ¿cierto?, por medio del Servicio de Protección Especializado, a las personas con discapacidades desde SENADIS, a los pueblos originarios con CONADI, a las personas mayores desde SENAMA, a las familias de mayor vulnerabilidad socioeconómica por medio de el FOSIS, y también obviamente a los jóvenes por medio del INCU. Entonces es un ministerio que es transversal y que, por cierto, lo que hace es poder gestionar la política pública y principalmente la política pública desde el área social, que trabaja con los municipios llegando con programas sociales que son reconocidos por la comunidad en general, como el programa Familia, Vínculo, Seguridad Alimentaria, Habitabilidad, por medio de los DIDECOS de las municipalidades. Entonces trabajamos con las 21 comunas, con los DIDECOS, y es en el fondo quienes trasladamos la política pública, invertimos recursos en los municipios y el municipio es quien ejecuta. Como también trabajamos en la línea de las personas que se encuentran en situación de calle, que eso también lo trabajamos tanto con entidades públicas como privadas, entregando dispositivos de albergue y de atención territorial para sobre todo acompañar en la época de invierno. Y esas serían como las grandes líneas en el margen social, pero también tenemos una línea que es poco conocida, pero que es muy fundamental para el desarrollo de los territorios, que tiene que ver con la inversión pública. Y desde la Secretaría de Evaluación Social, nosotros hacemos el análisis, ¿cierto?, de la inversión pública, un análisis que es social, pero que también tiene que ver con la proyección y poder generar una inversión pública adecuada, y donde está la obtención, ¿cierto?, de los RS, que es la recomendación satisfactoria, para los proyectos de inversión pública mayores a 5.000 UTM que pueden presentar tanto los gobiernos regionales, los municipios o los distintos ministerios de la región. Y finalmente, hoy día también estamos acompañando a los niños, niñas y adolescentes con la nueva ley de garantía por medio de la Subsecretaría de la Niñez, entonces por instalando, ¿cierto?, y acompañando el desarrollo de las oficinas locales de la niñez que ya están en la mayoría del territorio regional. Amplio, pero de fácil entendimiento.
Sí, ahí lo explicó de lo más clarísimo posible para que nuestros auditores y auditoras, por cierto, lo puedan entender escuchando este programa.
Y en este amplio quehacer, Seremi, ¿cómo se relaciona directamente la Seremía de Desarrollo Social y Familia que usted representa con el Campus UDEC Chillán?
Bueno, yo creo que ahí nosotros hemos sido capaces con la UDEC de ser estratégicos en poder conjugar, ¿cierto?, nuestras líneas de acción, nuestros objetivos. Para nosotros la UDEC ha sido un aliado estratégico para llegar a la comunidad, pero también potenciar aquellas líneas de trabajo que hemos tenido que estar desarrollando. Y en este sentido, nuestra primer gran vinculación que tuvimos tuvo que ver con la Agenda 2030, que también es una de las responsabilidades ministeriales que hemos asumido, porque en el fondo esta Agenda 2030 lo que busca son el desarrollo, ¿cierto?, de los objetivos sostenibles a largo plazo. Estamos trabajando, hay un compromiso institucional desde el Estado de Chile para poder llegar a la comunidad y con ello acompañar, ¿cierto?, en disminuir brechas en materia de pobreza, en materia de inseguridad alimentaria, y ahí pudimos desarrollar el primer diálogo ciudadano acá en la región de la Agenda 2030, porque una cosa es la perspectiva que tienen la academia, otra cosa es la perspectiva que tenemos las autoridades, pero cómo visualiza esto la ciudadanía y cómo acercamos estos objetivos que parecieran ser un eslogan a la comunidad, y ahí la UDEC fue un aliado, como digo, estratégico para poder no solo desarrollarlo en el campus, sino que también trabajar de manera conjunta con el cuerpo colegiado de académicos, pero también con la propia comunidad universitaria de la UDEC, y pudimos estar ahí con cerca de 500 personas que asistieron a esa oportunidad, pero también nos han acompañado en este desafío que hemos tenido como gobierno el presidente Gabriel Boric, que ha sido la instalación de la ley de garantía de los derechos de los niños. Esta es una ley que se trabajó cerca de 15 años, pero que era una deuda histórica de 32 años de una vez firmada la Convención de los Derechos del Niño. Nuestro Estado no tenía una ley de garantía en esta materia, se logra desarrollar, nos toca a nosotros como administración de gobierno poder instalarla con las oficinas locales de niñez, pero eso implica un cambio cultural. Y desde ahí la vinculación con el medio, con la universidad, nos ha permitido también llegar a los docentes, pero también llegar a distintos profesionales de la región para instalar, ¿cierto?, este nuevo paradigma de trabajo con la niñez y la adolescencia, con nuevas perspectivas en materia jurídica y también de protección administrativa. Y ahí hemos podido no solo ser un espacio para que el derecho a participación vinculante de los niños se desarrolle, y esto es porque ha ido el Consejo Consultivo de Niños de la región a trabajar ahí, a conocer el campus, a poder fortalecer, ¿cierto?, habilidades de liderazgo de los jóvenes que hoy día representan a la región a nivel país, pudiendo elegir, ¿cierto?, de manera popular quiénes son sus representantes. Entonces se nos ha abierto esa posibilidad, pero también la posibilidad de hacer un seminario en materia de buenas prácticas para el desarrollo de la protección de los derechos acá en la región, que hicimos junto con la UDEC, pudiendo acompañar y convocar a las realidades regionales que muestren cómo ellos han enfrentado la protección de derechos durante todo este tiempo y darle un valor al trabajo territorial. Entonces hemos podido avanzar en eso, y creo que la UDEC, insisto, no solo ha sido un aliado estratégico que nos brinda un espacio físico, sino que también se trabaja estratégicamente de cómo nos potenciamos mutuamente con los objetivos que tenemos de manera conjunta.
Sí, de hecho el año 2024, que fue el año que el Campus Chillán cumplió los 70 años de vida, de historia, acá emplazado en el corazón de Ñuble, fue un año que con su cartera, particularmente la cartera de Desarrollo Social y Familia de Ñuble, se realizaron una serie de actividades. Usted las mencionaba algunas, de hecho tenemos otras que se las vamos a mencionar porque fueron varias.
Sí.
Pero preguntarle, ¿cuál fue el motivo, qué le incentivó, en este caso como autoridad regional de esta cartera, trabajar justamente en este tipo de actividades con la Universidad de Concepción?
Mira, yo creo que en estas cosas se conjugan varias cuestiones. Una, la disponibilidad de la universidad de abrirse a trabajar con los ministerios. Yo creo que eso es una posibilidad. Y obviamente nosotros, trabajar con la universidad es algo que nos ha permitido encontrarnos en una posición ético-política que nos ha potenciado. Y esto yo siempre lo aclaro, no tiene que ver con posturas partidarias, sino más bien ético-política, de cómo entendemos el quehacer de las institucionalidades en materia política y cómo nos tenemos que poner en disposición de otros. Y yo creo que la UDEC ha tenido esa apertura con nosotros de poder entender que su rol va más allá de formar profesionales, sino que cuando hablamos de vinculación con el medio, de poder ponerse a disposición de la comunidad para facilitar procesos. Y creo que ahí es donde hemos encontrado un punto en común, donde nosotros necesitamos encontrar instituciones que faciliten esta llegada a la comunidad, y la UDEC como también tiene esta apertura, ¿cierto?, de posicionarse como una institucionalidad académica, pero a la disposición de la comunidad para poder seguir creciendo en desarrollo regional en ámbitos bien diversos. Entonces, desde ahí yo creo que hemos conjugado desde la mirada ético-política, del quehacer de las instituciones, y que nos trajo, ¿cierto?, nos dio mucho sentido conjugar nuestras miradas, porque ya la UDEC traía una mirada de cómo potenciamos, por ejemplo, en materia de infancia. Ustedes tienen una línea particular en la academia que ha permitido crecer ahí, y yo creo que, como dicen hoy día los chiquillos, hicimos match, porque encontramos un común denominador, ¿cierto?, que es entender que las instituciones estamos al servicio de la comunidad.
De este match que logran Seremi con la universidad, ¿qué tipo de aprendizaje ha podido rescatar de todos estos trabajos conjuntos que han realizado?
¿Qué tipo de aprendizaje? Yo creo que el cómo también tenemos que ir jugando un poco, ¿cierto?, con estas miradas que se tienen con las institucionalidades aparte, ¿cierto?, y que cómo tienen que conjugar, cómo a veces hay que ir cediendo también, logrando cambiar a veces los lenguajes y las miradas para que nos podamos comprender y llegar a un objetivo común. ¿Cómo podemos converger? Yo creo que la capacidad que hemos mostrado ambas instituciones para poder flexibilizar y converger encontrando un mínimo común múltiplo, diría mi profesora, hemos logrado avanzar en eso, y yo creo que ha sido muy gratificante, porque yo siento que hemos aprendido de la universidad, de su vinculación con el medio, de la academia, pero también siento que la universidad ha aprendido a cómo vincularse, sobre todo con los niños, ¿ya? Porque yo he visto el esfuerzo que se ha hecho para poder responder a esto que nosotros a veces pedimos como un poco idealizado, de que cambiemos el lenguaje, que recordemos que están ahí, que los incorporemos en cuestiones incluso hasta protocolares, saludar a los niños en cuestiones protocolares, darle el espacio adelante, que estamos todos de repente muy sesgados. Hemos estado trabajando, yo te doy un ejemplo mínimo de un quehacer, pero en el fondo eso traduce en cómo hemos ambas instituciones flexibilizado nuestros quehaceres institucionales para aprender que el mundo está cambiando en materia de la relación con la comunidad, y la comunidad la componen desde los niños a los adultos. Entonces creo que ha sido un bonito aprendizaje.
Estamos con Marta Carvajal Aguirre, Seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de Ñuble, a través de Radio La Discusión 94.7 FM. Usted aludía a uno de los programas que tiene la Universidad de Concepción, el Programa Interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, el PIUDEC, que particularmente ya funciona desde el año 2024. Depende de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio. Seremi, preguntarle, ¿qué espera en el corto plazo respecto a las actividades que se puedan suscitar, generar acá con el Campus Chillán de la Universidad de Concepción?
Mira, yo creo que Una de las prácticas importantes que hemos tenido hasta el minuto es poder seguir abriendo el campus, ¿cierto?, a los distintos profesionales de la región, a los niños, niñas y adolescentes, pero también a las familias, no solo en cuanto a ir y conocer el campus, sino que poder ver que ese es un espacio también para el desarrollo de la comunidad, donde podemos aprender, donde podemos también relajarnos y encontrar distintas miradas que hacer. Entonces, a corto plazo, también pensando en el término también de nuestra administración, es poder seguir trabajando conjuntamente sobre todo lo que nos permitió el último encuentro que tuvimos con el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, que hay algo muy importante que dijeron los chicos, bueno, me acuerdo las chicas de Trehuaco que me lo plantearon, si no hubiéramos tenido esta oportunidad jamás hubiéramos conocido la universidad, y yo no sabía que quería estudiar en la universidad hasta que llegué a este campus. Creo que eso nos permite darle proyección a lo que estamos haciendo, porque de una u otra manera se conjugan nuestros quehaceres. Por una parte, el quehacer académico de ustedes, ¿cierto? Uh-huh. Pero por otra también el nosotros darles la posibilidad y agenciar a los niños, niñas y adolescentes en que ellos son capaces y pueden tener distintas posibilidades. Entonces yo creo que seguir trabajando en esa mirada, en esta relación donde nos potenciamos con los distintos objetivos, pero insisto, el abrir las puertas del campus permite a la comunidad tener otra forma de mirar el mundo también, y que la vida no es solo como de meritocracia, sino que también para que haya meritocracia tiene que haber un Estado que dé oportunidades, y el Estado hoy día se conjuga con la institucionalidad privada para mostrarle oportunidades a los jóvenes, y creo que eso puede ser un potencial no menor que podemos sacar bien provecho en este último periodo que nos va quedando.
Hablemos del UDEC Campus Chillán, un programa de conversación, pero no solo de conversación, sino que a ti también, por supuesto, estamos haciendo radio, hay música en estas conversaciones, entrevistas que tenemos.
Así es, y por eso le pedimos también a la Seremi, cuando la invitamos a este programa, que nos pudiera contar cuáles eran sus artistas o sus canciones, en este caso, favoritas. Y vamos a escuchar la siguiente canción, que es la que nos presentó, y luego vamos a compartir el por qué le gusta esta canción.
Sí, cuéntenos brevemente, antes de escucharla, ¿por qué la eligió? A ver, para saber, ¿es su artista favorito, favorita? En este caso, para que también el auditor y auditora nos conozca en este caso sus gustos musicales, por supuesto.
Anita Tillo. Ah, sí. Es que es un tremendo logro. Las mujeres nos ha costado tanto todo, que cuando tenemos una cantante que tiene fama internacional, pero que además pone las problemáticas que hemos tenido que enfrentar, pero no solo el problema, sino que toda la fuerza que nos ha permitido avanzar, obviamente que hay que escucharla. Así que por eso.
¿Cómo se llama la canción?
Antipatriarca.
Perfecto, lo escuchamos.
Gracias,
entonces.
Con una letra bien potente, así que la dejamos para que la podamos escuchar todos.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a
cambiar. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ahí escuchábamos entonces a Anita Tijoux con la canción Antipatriarca del álbum Vengo del 2014, ya 10 años, 11 años ya, de esa canción. Marta Carvajal Ceremi, ¿por qué la eligió? Ya nos adelantaba algo antes, pero ¿significa algo relacionado a alguna situación particular? ¿Cuál fue el motivo de su elección?
Mira, yo creo que hay, no solo porque me gusta, sino que porque en el fondo es una canción que muestra la lucha que muchas mujeres han dado y la lucha que todavía hay muchas que tienen que dar, que tiene que ver con esta liberación y este valor que tenemos las mujeres, que nos cuesta frente a un mundo muy patriarcal, un país muy patriarcal y una región muy patriarcal. Y eso hay que decirlo, porque los espacios que las mujeres hoy día hemos tenido, lo hemos tenido que ganar. Cuando los tenemos, tenemos que además defenderlos. Y en esta canción se plantea aquella fuerza que tiene la mujer, aquella decisión de ya no seguir más bajo el alero de las posiciones y las decisiones de los hombres, pero no solo de los hombres como en sí mismo y particulares, sino que como una cuestión ya cultural, donde podemos tener distintos roles, pero ya no nos vamos a dejar pasar a llevar. Y yo creo que eso hace mucho sentido, no solo en el rol que hoy día yo desarrollo desde un rol político, ¿cierto? Sino que también tiene mucho sentido para las realidades que nosotros constantemente trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social, no siendo el Ministerio de la Mujer, ¿cierto?, que trabaja directamente esa línea, pero sí abarcamos, como decía, transversalmente distintas edades y trabajamos con las familias que más requieren al Estado. Entonces, hace mucho sentido porque es una realidad que vemos constantemente y como incluso la institucionalidad es machista y patriarcal, hemos tenido que ir haciendo cambios.
Y ahí le pregunto algo un poco más personal, sería a mí, para conocerla un poco más. Usted es mamá. Como comentábamos en la reseña al principio, que tiene un hijo de 4 años. ¿Cómo compatibiliza un poco la vida familiar, laboral, con lo complejo que puede ser un cargo político?
Es súper difícil, pero yo creo que yo tengo el privilegio de tener una tribu, que yo le llamo. Y esa tribu se compone, ¿cierto?, por mi madre, el padre de Amaro, que igual está presente, y también mis amigas y mis hermanas que están a disposición de poder enfrentar estos tiempos que tiene esta madre y un hijo que hasta la fecha ha sido muy comprensivo. Pero no es fácil, no es fácil porque efectivamente no es solo un tiempo laboral, yo no cumplo horarios fijos como la mayoría de las personas que trabajan en el sector público, porque hay muchas mujeres que no cumplen horarios fijos, pero que se logra conjugar incorporando también a Amaro en esto. Amaro me acompaña a actividades, Amaro es parte de la oficina, el ministerio tiene la facilidad y el protocolo de conciliación de vida laboral y familiar que también los favorece y ha sido algo, un mandato también del presidente Gabriel Boric, cómo avanzamos en eso. Además mi hijo tiene autismo, por lo tanto ahí también ha sido un proceso donde hay una ley que nos acompaña, e insisto, un ministerio me acompaña. Pero por cierto, la posibilidad de él de poder facilitar, de acompañarme a muchos espacios y asumiendo los costos también que esto va a tener a futuro por ciertas ausencias. O sea, las mujeres tomamos decisiones y nos posicionamos, y hoy día yo tomé la decisión de asumir este cargo, de asumir cargos políticos, ser madre, con el costo de que hay un objetivo que es superior a nosotros mismos.
¿Podemos saber cuál es la rutina matinal suya, el quehacer diario de Marta Carvajal?
Parte muy temprano, entre las 5:30 a las 6 comienza mi día, mi hijo despierta muy tempranito, nos damos ese tiempo para poder regalonear, no les voy a decir qué hago aseo, qué hago nada, no, es regalonear con él, luego nos levantamos, llega mi madre muy temprano, Y ahí me hace el relevo, la madre se baña, se viste y se viene corriendo a Chillán, acá está todo el día ejerciendo su labor. Adquirimos la rutina con Amaro de llamarnos a la hora de almuerzo por videollamada, porque él me estaba extrañando mucho, entonces así nos acompañamos un poco más. Y en las tardes ya yo, si no tengo alguna reunión política y salgo o alguna actividad de la Seremi, vuelvo a mi casa, a un espacio que es más bien ya de alimentación, preparación para dormir, porque se duerme muy temprano. Y ahí, cuando él se duerme, yo retomo actividades políticas, que ahora esto de la tecnología, podemos tener reuniones por Zoom, ¿cierto? Y además estoy estudiando un magíster, entonces me conecto con eso también, y las veces que él está con su padre en cuidado, yo aprovecho también de tener mis demás actividades políticas o ya ratos de esparcimiento, que son los mínimos, pero algo se hace. Eso es un resumen de mi rutina, si entre medio hay muchas actividades, pero ese es un resumen de la rutina.
Qué importante es contar con una red de apoyo, ¿sí? ¿Cierto?
Que si yo sin tribu no sé qué haría. Andaría aquí, el Amaro, probablemente metiéndose en el micrófono para poder ejecutar todas estas cosas.
Estaría con nosotros,
sí,
en esta.
Y estaría cantando probablemente.
Seremi, bueno, usted mencionaba de las actividades que se han hecho con la Universidad de Concepción, con nuestro Campus Chillán. Hablaba del Consejo Consultivo Regional de Niños, Niñas y Adolescentes, que se realizó en el mes de agosto del año pasado. También que el campus fue la sede del primer Congreso de Buenas Prácticas por la Niñez y Adolescencia, entre otras actividades, por nombrar también en noviembre, se conmemoró la Semana de la Niñez en el Campus Chillán. Tuvimos una actividad en conjunto, fue organizada por nuestra institución. Participaron estudiantes entre 10 y 14 años del Liceo Bicentenario de Excelencia Técnico Puente Ñuble, y también en junio, ahora retrocedo más aún de ese 2024, se presentó la política de la niñez en el Auditorio José Suárez Fanjul. Son algunas de las actividades que estoy nombrando, Seremi, Katy, que estuvieron en ese año 2024 en el marco de los 70 años de nuestra institución, del Campus Chillán particularmente, porque ahora estamos celebrando el 106º aniversario de la Universidad de Concepción. Nos quedan algunos minutos para cerrar, nos queda una canción más, Katy. Bueno, es nuestro primer programa de Hablemos de la UDEC Campus Chillán, y estamos contentos, Seremi, de poder tenerla acá.
Oh, gracias, yo insisto, gracias por invitarme, y además en el primer programa, y efectivamente en esa oportunidad en junio estuvimos con la subsecretaria y tuvimos la visita nacional, y fue uno de los primeros hitos para presentar la política de niñas. Yo insisto, como país teníamos varias deudas, no solo una ley de garantía, sino que poder tener una política de niñez, que la tuvimos, y que por cierto vino la subsecretaria, donde agradecemos la presencia de las autoridades del campus, pero también autoridades de los distintos ministerios de la región, pero de otras instituciones como el Poder Judicial, que también se hicieron parte, la Fiscalía, con el fin de poder conocer esta política, donde hoy día todos estamos llamados a proteger y garantizar los derechos de los niños. Entonces yo creo que eso ha sido fundamental. Hemos abierto camino en materia de no solo conocer la nueva ley, sino que ampliar la mirada e insisto, avanzar en el cambio paradigmático de la protección, que eso ha sido fundamental.
Bueno, Seremi, estamos llegando al final del programa, y queremos compartir nuevamente sus gustos musicales. Sabemos que escogió una segunda canción, una canción bastante profunda, y queremos un poco que nos cuente por qué escogió Manifiesto de Víctor Jara.
Ay, porque, como dices tú, una canción muy profunda que tiene que ver con el que todavía tenemos que seguir, que está muy vigente. Yo siempre digo, ya Víctor Jara lo mataron en el 73, pero no callaron su voz. Pero por cierto, sus letras hacen mucho sentido, y nosotros hoy día, cuando hemos avanzado en materia de derechos, pero que también estamos en riesgo de que todos estos derechos se vean permeados porque la ultraderecha avanza, y hoy día cuando necesitamos un Estado más fuerte y tenemos candidatos que nos dicen que el Estado lo tenemos que disminuir, hace mucho más sentido Manifiesto. Hace mucho más sentido la letra de cómo hoy día la organización territorial, el construir redes y el seguir luchando por nuestros derechos hace mucho más sentido. Entonces por eso pensé en un Manifiesto, porque está vigente, lamentablemente, sí.
Le queremos agradecer su tiempo, Marta Carvajal Aguirre, Seremi de Desarrollo Social y Familia Ñuble, y Katy, le dejamos el micrófono para que usted presente esta canción.
Ay, bueno, invito a todos a escuchar una canción, tiene muchos años, pero insisto, no ha perdido vigencia, pero tiene una fuerza tremenda que los invita a reflexionar del quehacer, de lo que estamos viviendo, pero sobre todo nos invita a seguir luchando por nuestros derechos.
Manifiesto de Víctor Jara, en Hablemos de la UDEC Campus Chillán.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. Lonja hasta el fondo de la tierra.
Hablemos de la UDEC Campus Chillán, el programa radial que vincula a la Universidad de Concepción con la comunidad de Ñuble.
Regresamos en este espacio de la Universidad de Concepción, particularmente este programa Hablemos de la UDEC Campus Chillán, a través de la 94.7 Radio La Discusión, uno de los medios UDEC que tiene nuestra institución, que este mes de mayo se celebra el 106º aniversario. Katy, estamos en el segundo bloque. Tenemos, por supuesto, otro invitado. Es un gran desafío porque, en términos periodísticos, no sé si se estila al menos entrevistar al jefe y particularmente al aire. No sé si te ha pasado, has tenido la oportunidad. En mi caso, al aire no, pero este, por eso te digo, es un gran desafío.
Es un gran desafío, como tú dices, sobre todo porque le queremos preguntar no solo de su quehacer, en su labor diaria en la universidad, sino también porque queremos conocerlo de manera más personal.
Exactamente, ¿qué es lo que hace en la mañana cuando despierta a primera hora antes de ir a la universidad? ¿Cuáles son sus gustos, sus temas favoritos musicales? Bueno, ¿de quién estamos hablando? Escuchemos la presentación en la voz de Marlene Guerrero Vergara.
Desde mayo de 2018 asumió el cargo de director general de la Universidad de Concepción, Campus Chillán. Nacido en Santiago el 29 de junio de 1969, Pedro Rojas García es médico veterinario egresado de esta Casa de Estudios Superiores con un doctorado en medicina veterinaria de la Ludwig-Maximilians Universität München, Alemania. Es padre de Antonia y Pablo y pareja de Carolina. Fanático del fútbol, se reconoce hincha del Club Unión Española. Sin embargo, antes de avecindarse en Chillán, fue integrante del plantel de cadetes del Club Deportivo Magallanes.
Gracias, Marlene, por esa presentación. Ahí escuchábamos a quien tenemos a continuación. Bienvenido, Pedro Rojas García, al estudio de Radio La Discusión, uno de los medios de nuestra Universidad de Concepción.
Bueno, muchas gracias, un gusto saludarles, Matías, Katy, y estamos entre colegas, no hay aquí una vinculación vertical en este espacio de conversación, así que entre colegas y no de jefaturas, ¿no? Así que encantado de estar aquí, de participar con ustedes en esta conversación y saludar a quienes nos escuchan a través de Radio La Discusión.
Tenemos, Katy, varias preguntas, sí. Muchas preguntas.
Escuchábamos ahí en su presentación, director, que estudió en la Universidad de Concepción. ¿Cómo fue esa etapa de estudiante? ¿Qué lo motivó a venir sintiendo desde Santiago a decidir a estudiar acá en Ñuble?
Así es, desde Santiago me vine, nací en Santiago. ¿Y qué me motivó? Hay varios puntos, ¿no? Pero algo en particular, yo estudié en el Liceo de Aplicación en Santiago y cuando estábamos en enseñanza media, tercero, cuarto medio, se generaron una serie de charlas respecto a distintos oficios y profesiones, de tal manera de irnos entusiasmando o visualizando a quién nos pudiésemos dedicar. Y en una oportunidad fueron unos veterinarios a conversar respecto de la carrera, de lo que realizaban en las distintas áreas. Eran de, por lo que recuerdo, de clínica menor y de clínica mayor. Y me gustó lo que comentaron, me llamó la atención. Y veterinaria en ese entonces, la carrera se dictaba en tres universidades: la Universidad de Chile, la Universidad Austral y la Universidad de Concepción. Y la primera decisión fue que yo quería salir de Santiago. Y además me ayudó porque en ese entonces, en la prueba de aptitud académica, se debía rendir en la Chile para ingresar a veterinaria la prueba específica de química. Y yo no la di. Por lo tanto, además que no quería estar en Santiago, tenía una limitante de tipo, de ingreso por no haber rendido la prueba. Y me quedaban estas dos opciones, contento de salir de Santiago por una cosa simplemente personal, ¿no? De conocer otros lugares más allá de la capital. Yo conocí hasta el norte, hasta San Felipe, y al sur hasta Rancagua, y básicamente los estadios, porque iba a ver los partidos, ¿no? Y conversé en un momento con un profesor del Liceo de Aplicación, un profesor de matemática, y le pregunté. Le dije, mire, profesor, él, además de profesor del Liceo de Aplicación, hacía clases en el preuniversitario donde yo estudié. Me dijo, mira, yo conozco las dos universidades, la Universidad Austral es muy buena, en la línea de veterinaria es una excelente universidad, pero está muy lejos, me dijo Valdí. Hay que pensar que en ese entonces no teníamos esta doble pista, ¿no?
Claro. Sí.
Entonces, pero y la Universidad de Concepción es otra universidad potente, me dijo, está, entiendo, en Chillán se dicta la carrera. Si tú me preguntas, me dijo, en términos de calidad, por la cercanía, te sugiero la Universidad de Concepción. Y eso fue determinante para tomar la decisión al momento postular. Yo estaba con mis papelitos, digamos, para hacer las postulaciones. Y entonces postulé a la Universidad de Concepción. E ingresé a la carrera el año 1988 con varias historias ahí de estudiantes, como dice Katy.
¿Y qué es lo que recuerdas de esas vivencias, esa experiencia al llegar a Chillán? Que por cierto ha ido evolucionando con el tiempo como todas las ciudades, pero particularmente era una tendencia o ha sido una tendencia que los estudiantes se vayan a Santiago, a la región metropolitana. Entonces usted rompe con esa tendencia, con ese molde, y viene a fines de los 80 a Chillán, actual capital regional de Ñuble. ¿Cuáles son las primeras vivencias o experiencias que usted nos pudiera comentar de esos momentos cuando llega acá a Chillán?
Bueno, lo primero es sentir, yo creo que varios en esa oportunidad, en ese entonces, varios de los que compañeros y compañeras de carrera veníamos de fuera de la ciudad de Chillán. Y lo primero es tener la típica vivencia de cuando tú sales de tu hogar, de tu espacio seguro, de tu espacio de confort y llegas a un lugar distante. en ese entonces 6, 7 horas te podías demorar en llegar de Chillán a Santiago o viceversa, porque por la carretera, por eso viajábamos habitualmente de noche. Por lo tanto, primero esa sensación de vivir ese desapego con el espacio seguro, pero que realmente fue bastante ese tiempo. No duró mucho porque tuve la fortuna de conocer a muy buenos compañeros que hasta el día de hoy nos mantenemos en un grupo, mantenemos la amistad ya por más de 30 años. Entonces, cuando llego, me voy a una pensión, me tocó una pensión muy buena, muy acogedora. Eso ayudó a mitigar este tiempo, ¿no? Cuando uno se aleja de estos espacios, como mencionaba, el sector donde estaba, esto era en Rosas, cerca de una cuadra, diría O'Higgins. Entre Itata y Gamero, ahí estaba la pensión, un sector con juventud, habían otros vecinos que estaban en los liceos, entonces fue un ambiente, ¿por qué menciono eso, no? Al conocer a los compañeros de la universidad los primeros días, participar del mechoneo, generar estas redes de contacto y estas redes de apoyo que ya empiezan a vivirse ese momento, algo que, paréntesis, lo sufrieron los estudiantes que vivieron la pandemia, uh-huh, de no generar estos contactos, ¿no? Durante, a través en línea, este contacto personal que yo viví, compartimos el mechoneo, que era bastante distinto como se hizo hasta hace poco, pero que ya tiene otro formato y ya no se hace. Entonces ayudó a mitigar esta lejanía del hogar con un muy buen ambiente de amistades, tanto en las cercanías de la pensión donde yo estaba, en la misma pensión, y además en los compañeros que conocí, que, como digo, el ejemplo que puedo dar de ellos, lo que sustento, es que hasta el día de hoy con 6 de ellos nos mantenemos en contacto habitual.
¿Se imaginó en ese entonces que algún día iba a llegar a desarrollar su carrera profesional en la universidad, que iba a estar ligado y que iba a llegar finalmente a ser el director del campus?
Súper franco, la verdad que durante los 2 primeros años no. Pero desde el tercer año de universidad me gustó la parte académica, me gustó, me interesó participar dentro de la universidad. Pero siempre conversábamos, teníamos un grupo, después de la pensión nos fuimos a arrendar un departamento, en ese entonces vivía con 2 forestales y éramos 2 forestales y 2 veterinarios. Y compartíamos muchas cosas, ¿no? Por cierto. Y las conversaciones eran que me interesaba en la vida universitaria, me gustó los profesores que conocí, profesoras, las investigaciones, el ambiente, y me veía en el mundo académico y ya no ejerciendo la profesión propiamente tal en sus diversas áreas. Pero sí había un anhelo, lo que era salir a perfeccionarse y volver. Uh-huh. Desde ese entonces lo conversábamos y yo, okay, yo quiero esto, pero si vuelvo a la universidad, quiero llegar con un perfeccionamiento de afuera, realizarlo y volver y contribuir. Si eso se da, fantástico. Si no, bueno, veremos, ¿no? Pero eran conversaciones que teníamos. Afortunadamente, por diversas razones, dicen que no hay casualidades, sino, uh-huh, que causalidades, se dio y he podido desarrollarme tantos años en la institución.
Estamos con Pedro Rojas García, director general de la Universidad de Concepción Campus Chillán, en este primer programa. Hablemos de la UDEC Campus Chillán. Particularmente, director, usted, y ya lo escuchamos en la presentación de Marlene Guerrero, desde el 2018 tiene este rol de director general del Campus Chillán. Cuéntenos cuál es su quehacer, qué es lo que hace su rutina matinal como director antes de llegar a la universidad. Se imaginó, como decía Katy, después estar en este rol a casi ya cercano a los 8 años, desde el 2018. Falta para que se concrete los 8 años, pero ¿cómo ha sido ese rol particularmente?
A ver, enfocándome primero en lo que respecta al rol, ha sido una experiencia, un aprendizaje de aportar a la institución desde otra vereda, como se menciona, ¿no? Desde con otros aspectos. El aporte que hacemos que hacía como académico, porque uno ingresa a la universidad porque una de las cosas que motiva es la parte de investigación, de docencia, vinculación, y la parte administrativa a veces no la visualizamos. Entonces, aportar ahora desde esta otra mirada, desde el corazón de la administración central del campus, siendo la representación de la administración central, a eso me refiero, ha sido un aprendizaje porque permite tener una mirada integral para resolver algunas situaciones que se dan, que no necesariamente la puedes tener cuando estás solamente con una mirada parcial, digamos, de las cosas. Entonces, primero un aprendizaje, un agrado además por las personas que he podido compartir, que me conocieron, no compartir ahora, sino que me conocieron cuando ingresé como estudiante, muchas de ellas, cuando tenía otro fenotipo físico, y que compartir ahora en estos roles, pero sin embargo, la riqueza de esto es no perder esta esencia que todos somos valiosos, hay una relación transversal, horizontal, y eso ha permitido tener más cercanía con las personas que desarrollan sus labores y que están bajo la tutela de la dirección general y la subdirección. Entonces ha sido grato compartir con aquellas personas bajo este rol que antes era de una relación de estudiante y ahora una relación de colegas, yo digo, ¿no? Aprender a visualizar distintas visiones, ideas, puntos de vista. Eso amplía además, ¿no?, esta tolerancia, esta mirada más amplia de buscar soluciones interdisciplinarias a algunas problemáticas que son complejas. Creo que eso ha sido muy, muy enriquecedor, y además conocer también más el corazón de nuestra institución, quien me ha dado todo, digamos, desde el punto de vista profesional, o gran parte, por no decir todo y ser tan tajante en eso, ¿no? Entonces creo que ha sido muy, muy valioso en términos de la experiencia, del aprendizaje que he tenido. Y el día parte con labores que compartimos, yo creo, todos o varios de nosotros, ¿no? En términos de cosas domésticas, hacer algunas cosas de orden dentro de la casa, dejar planificadas algunas cosas respecto, en ocasiones, de almuerzo o cena. Y luego eso compartir con mi pareja, digamos, hablar de lo que viene en el día, con mi hijo que se va a estudiar. Entonces es un espacio que valoramos mucho en la mañana, que es breve, por cierto, parte a las 6 de la mañana esto con toda la mecánica, digamos, y la dinámica en la casa. Y mi hija, que no, actualmente es más independiente, vive arrienda, pero también en Chillán, pero también compartimos, ¿no?, en almuerzos, cuando tengo la oportunidad de estar con ellos e ir a almorzar a la casa, almorzamos, o en otras ocasiones almorzamos en el Casino San de la universidad. Entonces, parte con cosas de labores tradicionales que hacemos, creo yo, todos, y luego entonces estos roles en la universidad.
Y de los roles que tiene la universidad, director, ¿cuál es el que usted diría que es el que más le gusta hacer o el que más le resulta más fácil?
Yo, sin temor a equivocarme, me gusta compartir con las personas, conversar con ellas, tener esa cercanía, porque le doy mucho valor a las relaciones uh-huh. interpersonales, sin importar los roles y los cargos que se tengan. Entonces, creo que esto me ha permitido, es una ventaja, ¿no?, a través de este rol, poder tener esa llegada y esa convivencia que se da en el campus Chillán. Mencionamos que somos un núcleo, por cierto, más pequeño que Concepción, por lo tanto somos más cercanos, por razones obvias, ¿no?, de número, no por términos de diferencias. Y entonces esa labor de desarrollar el cargo y acercarme a los distintos al personal universitario, sean académicos o administrativos, en fin, creo que esas conversaciones y esos diálogos que a veces se dan de pasillo, un apretón de mano, una sonrisa, un saludo, a veces una conversación breve, creo que eso enriquece harto, y eso yo lo valoro muchísimo.
Perfecto, estamos en Radio La Discusión 94.7 FM, y como es radio, por cierto, también hay música, hay temas que están, en este caso, Pedro, usted eligió dos canciones. Cuéntenos por qué eligió esta primera canción de un artista español.
Esta primera canción que elegí, y que va en línea de la segunda canción también, habrán otras, ¿no? La música, no tengo algún artista predilecto, me gusta todo tipo de música. Creo que dependiendo de nuestras emociones, de nuestros estados de ánimo, de nuestras vivencias, van marcando algunos temas, ¿no? Y que nos permiten desarrollarnos o nos dan ánimo de pronto en algunas situaciones. Pero en línea de ello, ¿no?, otras me las reservaré, pero en línea de estas en particular, que me gusta porque hablan del ánimo, ¿no?, del amor a la vida, de ver las cosas positivas en momentos que de pronto vemos, pareciera ser que estamos rodeados de cosas negativas. Sin embargo, uno empieza a ver los más cercanos y conversar con los hijos, con las parejas, con los seres queridos, y vemos, entonces vamos cambiando la visión de que esto es positivo, domina lo positivo, prima lo positivo, y me gusta entonces cuando se resaltan desde ese punto de vista las cosas buenas de la vida y la invitación que hace para vivir la vida, el primer tema que tú mencionas, Matías.
Así es, se llama Hoy puede ser un gran día, de Joan Manuel Serrat. Usted sabe que Joan Manuel Serrat está ligado a la Unión Española, lo decíamos, lo escuchábamos en la voz de Marlene, estuvo en las cadetes de Magallanes. Joan Manuel Serrat, ¿le gusta un equipo de fútbol chileno? Se lo preguntaron en algún minuto cuando él vino al Festival de Viña del Mar en el 2009, en esas conferencias que hacen previo a la presentación. Le dicen, en España, Barcelona, en Argentina, Boca Juniors, y en Chile, Colo Colo. Y él dijo, no, aquí en Chile, la Universidad de Chile, la U de Chile. Y de ahí, años posteriores, vino de nuevo a Chile en noviembre del 2022, al Movistar Arena, y le preguntan de nuevo lo mismo. ¿Sigue siendo hincha de la Universidad de Chile? Y él responde y reafirma, sí. Esa es su ligación con el fútbol chileno. Usted que le gusta el fútbol, Pedro Rojas, escuchamos entonces esta canción de Joan Manuel Serrat, Hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Bueno, escuchábamos ahí Hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serrat, del álbum En Tránsito del año 1981, que es, como decía el director, una especie de receta para el buen vivir, ¿cierto? Para hacer los días mucho más gratos.
Claro, y eso te da ánimo, como mencionaba, de pronto diversas situaciones que pasan las personas, uno no sabe, ¿no? Cuáles son las dificultades y que son entendibles. Todos tenemos algunas situaciones que debemos resolver, y que de pronto escuches temas de este tipo, con este tipo de letras, de música, que te invita a tener otra mirada, bajo la situación que estés, ¿no? Todos tenemos distintos, hay matices en esto también, ¿no? Entonces, indistintamente, creo que es transversal, independiente de la situación, ya sea socioeconómica, situación laboral, lo que estemos desempeñando, este mensaje de disfrutar lo que tenemos y disfrutar el día a día, creo que es transversal para cualquiera de nosotros y nosotras.
Y nos contaba también que usted disfrutaba mucho el estar en contacto y en vinculación con la comunidad, con la gente en general. Respecto a esa vinculación directa de la universidad con la comunidad, ¿qué destacaría usted como aporte de la UDEC, el aporte más importante, más relevante?
Difícil la pregunta. Puede ser priorizar, digamos, las distintas acciones, iniciativas que ha llevado la universidad en estos 70 años como Campus Chillán. Uh-huh. Es complejo, pero a lo mejor podría agruparlas en términos de las investigaciones que se han realizado de este tiempo con los aportes del cuerpo académico y que han tenido impacto en transformar algunas localidades, algunos sectores, mejorar, si uno lo puede decir en términos actuales, la matriz productiva en base al conocimiento. Creo que el aporte de la creación de conocimiento que ha entregado la universidad a través del cuerpo académico con sus distintas investigaciones es algo sumamente relevante. Y además, creo que en la misma línea, porque es difícil a veces, creo que es complejo poner en diferencias, en diferentes niveles el quehacer institucional. Y lo otro relevante de la institución es su giro, educación, formar profesionales que lleven el sello de la institución, que sean comprometidos con la sociedad, recibir estudiantes, participar en las aulas, participar en ese proceso formativo y en las distintas áreas disciplinares que tenemos en el campus, así como también en los otros dos campus de nuestra institución. Creo que es algo, un aporte que incluso uno podría decir inmaterial, que da cuenta del rol público que tiene nuestra institución, que es sumamente importante. Creo que en eso agruparía, digamos, en esas dos áreas. Hay más, por cierto, pero creo que quisiera destacar esas dos.
En el bloque anterior estuvo Marta Carvajal Aguirre, Seremi de Desarrollo Social y Familia de Ñuble. Mencionó algunas cosas de la universidad que abren las puertas a estas iniciativas que responden a la vinculación con el medio, y particularmente destacó esta inclusión que existe de parte de nuestra institución centenaria hacia la comunidad de niños, niñas y adolescentes. Se hicieron varias actividades durante 2024 en el marco de los 70 años del Campus Chillán. Me gustaría preguntarle, Pedro, ¿qué es lo que piensa de esto, de lo que destaca la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Marta Carvajal, sobre nuestra institución? ¿Cuál es su punto de vista de eso?
Si lo pudiera vincular a la temática que conversaba hace un ratito en el bloque anterior, la Seremi, relacionarlo con el proceso formativo. Si nosotros incorporamos a nuestros niñas, niñas y jóvenes desde etapas tempranas a incentivar a que se estimulen por la lectura, por un pensamiento crítico que está dentro de los valores institucionales de nuestro plan estratégico institucional, creo que esa cercanía con ese grupo etario lo destaco en esta vinculación que hemos tenido con la Seremi, porque marca una de las vías, no digo que sea la única, de poder hacer cambios desde un comienzo y que puedan mantenerse a futuro, cambios que sean más robustos. A veces se menciona de cosas estratégicas, dicen, mira, para poder hacer estos cambios a veces nos cuesta más a las personas mayores, a los adultos. Dice, bueno, focalicémonos en los niños, en las niñas, en los jóvenes, porque ellos entonces van a ir recibiendo con más tiempo la información y por lo tanto tienen más tiempo para hacer los cambios que se requieren cuando lleguen ellos a etapas y edades en que puedan tomar ahora ellos las decisiones en los lugares donde van a estar desarrollando, así que puedan tener impacto. Por lo tanto, esa vinculación con este grupo etario creo que marca un rol importante de desarrollo de nuestra institución. ¿Cómo podemos ayudar? No influir, digamos, sino que ayudar, educar y poner a disposición espacios institucionales que favorezcan esto que te mencionaba, el amor a la lectura o el cariño a la lectura, al pensamiento crítico, a las conversaciones con argumentos, aplicando el razonamiento, invitando a enseñarles, ¿no?, y a que apliquen este conocimiento del método científico, ¿no?, que tanto aplicamos dentro de cuando hacemos nuestras investigaciones. Y cuando tú ves eso en ellos, creo que uno se sorprende de las inquietudes y de pronto las preguntas que hace, y uno nuevamente dice, tenemos harta esperanza, tenemos harto futuro con estas generaciones que vienen. Yo soy un fan de niños, niñas, jóvenes, porque creo que ese es un capital que tenemos y que podrán tener, como todo grupo etario, en distintas etapas de nuestra historia como seres humanos, hay cosas que son más ventajosas, otras menos, pero creo que siempre tenemos un buen futuro con estas generaciones.
De hecho, Marta Carvajal destacaba que algunos de los niños, niñas y adolescentes fue la oportunidad de conocer una universidad, que eso ocurrió el año pasado. No habían conocido, no habían estado en alguna institución de educación superior, y esa fue una de las oportunidades.
De hecho, mira, comparto en esa línea. Yo en un momento, cuando era CONICET, que ahora es ANIT, tenía un programa que se llamaba 1000 científicos, 1000 aulas, donde uno se inscribía y ofrecía ir a dar charlas a distintos colegios de lo que uno realizaba en investigación. Y me tocó ir en una oportunidad a un colegio rural. Las mejores preguntas, o una de las mejores preguntas, algunas de las mejores preguntas que me han planteado han sido de niños de sexto básico de ese colegio. Entonces ahí tú notas que tenemos un rol como sociedad, primero como institución, hablo por nuestra universidad, también la sociedad tiene un rol de que esos talentos no los perdamos, los mantengamos, los estimulemos, los fortalezcamos para tener después esos apoyos en los oficios o profesiones que desarrollen, que tanto ayudan a nuestra sociedad.
Perfecto, estamos a minutos de cerrar nuestro primer programa, Katy, y está, por cierto, programada otra de las canciones que eligió Pedro Rojas García, otro artista, no español, sí, de habla hispana, que es colombiano, Juan Esteban Aristizábal. Juan.
Así es, que va en línea de la canción de Joan Manuel Serrat, que también hace esta invitación, ¿no?, de transformar nuestros días, de vivir el minuto a minuto, de vivir el momento en que estamos, sin ser, digamos, irresponsable, por decirlo de alguna manera, para que se note de que uno no sabe lo que va a pasar en un minuto más, ni siquiera lo que va a pasar mañana. A veces me preguntan, ¿qué va a hacer en un mes? Mira, podré planificar, pero no sé qué voy a estar haciendo. Pero sin caer en esa visión de no planificación, ¿no? Pero es la invitación, el objetivo de eso es vivir el momento, vivir el día a día, hacer de este día que tenemos, de vivirlo de la mejor forma, como dice en la canción, hacerlo intenso, en el buen sentido, compartir, porque ese momento que de pronto caminamos, o lo que estamos haciendo ahora, en este momento estamos viviendo, ¿cómo voy a estar con mal ánimo? ¿Cómo vamos a estar discutiendo si en este momento, esto es la vida para nosotros, ahora, lo que esté pasando afuera es otra realidad? Entonces, ¿cómo en cada minuto podemos estar disfrutando de buena manera de esta vida, con las dificultades que a veces ocurren, ¿no? No todo es color de rosas, como dice el dicho popular.
Invitamos entonces a escuchar esta canción, que es, como decía el director, una reflexión sobre la importancia de vivir intensamente cada día, incluso los que parecen a veces rutinarios.
Así es.
Escuchamos entonces Un Día Normal, en la voz de Juanes.
Como hoy, porque nunca sabes.
Ahí escuchábamos entonces a Juanes con esta canción Un Día Normal, una letra que por lo demás a mí particularmente me gusta, esa parte que dice porque nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Una frase que se puede aplicar en distintas instancias de la vida, pero llega a ser como un lema de varias situaciones que a la gente le puede ocurrir en su quehacer diario. Estamos cerrando este primer programa de Hablemos del UDEC Campus Chillán, Katy. Queremos, por supuesto, agradecerle el tiempo a Pedro Rojas García por estar con nosotros en uno de los medios de la Universidad de Concepción, Radio La Discusión.
No, agradecerle a usted. Yo soy agradecido de este espacio que ustedes han generado, este ambiente tan ameno, tan acogedor, digamos, para conversar, y evoca a uno recuerdos desde que era estudiante, ¿no? Empiezan a aparecer algunas anécdotas, ¿no? Algunas de ellas, por cierto, muy reservadas. Entonces, es lo que generan estas conversaciones. Creo que esto hace bien. Creo que en ocasiones perdemos el valor del diálogo de este tipo, en conversaciones con amigos. Yo sé que lo hacemos, varios de nosotros a lo mejor no lo percibimos, pero estar consciente de estos espacios que nos ayudan a darnos ánimo para distintas situaciones que debemos enfrentar, a tener una convivencia para mejorar, porque al final, ¿qué es lo que buscamos? ¿No? Cada uno, creo que transversalmente, el ser humano y en las distintas sociedades que uno se pueda desenvolver, busca la felicidad, busca no hacer daño a nadie, y eso es transversal a todas las épocas, o sea, que hemos vivido como historia universal.
Pues ya es momento entonces de cerrar, Katy. Gracias, Pedro, por esta entrevista. Nosotros, Katy, nos despedimos para una próxima ocasión. El próximo miércoles estaremos entonces con Hablemos del UDEC Campus Chillán a través de Radio La Discusión 94.7 FM. Nos despedimos, Katy. Hasta la próxima ocasión.
Agradecemos su sintonía y los dejamos muy invitados para seguir conmemorando este aniversario 106 de la universidad a través de nuestro programa Hablemos del Campus Chillán.
Muchas gracias. Buenas tardes. Quédense en la programación de Radio La Discusión.
Hablemos de la UDEC Campus Chillán, un programa pensado para compartir conocimientos y estrechar los lazos con la comunidad regional de Ñuble. Lo escuchaste por uno de los medios de la Universidad de Concepción, Radio La Discusión 94.7 FM.